Esta charla de hoy va a referirse principalmente a problemas demográficos. Quizá sea poco menos, si es que la pasada fue amena, esta será menos por la índole del tema, aunque procuraré decir muy pocas cifras absolutas. Fundamentalmente me referiré a tantos por ciento para aligerar, pero algunas cifras sí quizá haya que decir, y también menos diapositivas que la anterior y que la siguiente, porque el mismo carácter de los temas tratados dificulta la expresión gráfica. Y va a servir un poco de enlace entre la anterior y la siguiente, que se referirá a los cambios espaciales en los tiempos últimos. Yo voy a tratar de la evolución demográfica de aproximadamente los últimos 50 años, prescindiendo del siglo pasado, en que ya al hablar de la evolución de los distintos barrios ya fuimos indicando algunas de las notas fundamentales sobre su crecimiento de población, y además porque realmente es a partir de los años 20 aproximadamente cuando tiene lugar la gran concentración de población que va a decidir la fisonomía que tiene ahora Madrid. Lo dividiré en tres etapas: una entre 1920 y 1950, otra entre 1950 y el 70, y la última que abarca la última década. Esta división, que puede parecer a primera vista de periodos de distinta duración, responde a dos tipos de necesidades. Por un lado, a necesidades de las fuentes estadísticas con que contamos, y por otro, a los cambios que realmente se han operado en el espacio madrileño. Concretamente, la primera etapa, desde 1920 a 1950 aproximadamente, se caracteriza porque precisamente hacia la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de ella, se inicia lo que va a ser el desarrollo industrial moderno. Y también porque en esta etapa tiene lugar un crecimiento acelerado de las actividades terciarias, la creciente burocratización de los servicios públicos y también la expansión de las actividades mercantiles en general. Y termina hacia 1950 por varios motivos. Aparte de que hay un motivo que nos impide llegar hasta la guerra y comenzar después, porque, aunque muy triste, pero desde el punto de vista demográfico, las consecuencias de nuestra guerra civil no son realmente importantes, me refiero al punto de vista científico, claro está. Y luego también por otros motivos, hay un motivo estadístico muy claro, es que en 1950 se empezó a utilizar, de hecho, aunque la aprobación fue desde el 55, una nueva división de distritos, que es la fuente fundamental para estudiar el desarrollo de la población en sentido espacial. Como supongo sabrán ustedes, los distritos en realidad no es una división orgánica de abarcar espacios delimitados por sus funciones o por su aspecto. Es simplemente una división puramente administrativa con fines electorales, ya desde el siglo pasado, desde la de 1863, la del 98, etc. Lo que se trata es que cada distrito tenga aproximadamente parecidos habitantes para que en las elecciones no haya diferencias entre unos y otros. Naturalmente, esto supone que cuando la ciudad va creciendo, los distritos periféricos van aumentando de tamaño y un número mucho mayor de habitantes elige los mismos representantes y hay que corregirlo. Y entonces, periódicamente, hay que rehacer la división de distritos. Justamente, como les decía, en 1955 se aprueba la que, de hecho, funciona desde el año 50. Esta es una razón evidente para hacer el corte en esta fecha. Pero además hay otras razones de tipo más real. Entre 1948 y 1954 se van anexionando los municipios del contorno, que, como veíamos el otro día, han tenido tanta influencia en el desarrollo de Madrid. Y a partir entonces de los años 50 aproximadamente, ya hay que contarlos como distritos propiamente urbanos. Otro hecho también es que a partir de los años 40 y tantos, y sobre todo en la década de los 50, tiene lugar una aceleración en la industrialización de Madrid, que se inicia en los primeros momentos con fines en parte políticos, para favorecer lo que entonces se quería, que luego sería una pura utopía, una autarquía industrial. De manera que a partir de los 50 hay un cambio notable en las funciones de Madrid. Y otro hecho también importante es que también alrededor de los años 50, como ven, hay una coincidencia de de aspectos, es muy notable, hay una reestructuración profunda en los transportes, que, bueno, no es que yo tenga manía, que sí la tengo quizá, porque los transportes me gustan mucho, pero aparte de mi manía personal, es que realmente a partir de este momento la organización es muy distinta y va a influir en las décadas sucesivas de una manera importante en el desarrollo periférico. Esta reestructuración profunda se manifiesta en varios aspectos fundamentales. Entre 1948 y 1949, justamente el verano del 49, cruza el último tranvía, la Puerta del Sol. Se retiran los tranvías primero hacia la Plaza de Santo Domingo, a la calle, a la Plaza Mayor, y en unos años ya desaparecen totalmente del centro. Después, poco a poco, irán desapareciendo también, yo creo que por desgracia, de la periferia, donde prestaban un servicio extraordinario, ya lo veremos con más detalle en otra ocasión. Naturalmente, al desaparecer los tranvías del centro, se sustituyen en gran medida por autobuses. Y justamente en el año 48 se reinstaura la primera línea de autobuses que había desaparecido en el año 36 al comenzar la guerra civil. El éxito de los autobuses, naturalmente, es rápido, enseguida se establece una red bastante, bastante densa. Tiene también importancia desde otro punto de vista, y es que la compañía la Sociedad Madrileña de Tranvías, que formaba parte de la empresa municipal, de la empresa mixta de transportes a la que nos referíamos el día pasado, no puede hacer frente, por la situación financiera mala, debida fundamentalmente a las tarifas de tipo político muy bajas en los transportes, y entonces no puede hacer frente a esta situación para adquirir la enorme cantidad de autobuses que hacen falta, y también por aquellos años se convierte en una empresa única ya de tipo municipalizado, pasando todas las instalaciones de los tranvías a la empresa que manteniendo las mismas siglas, pero ahora tiene un contenido jurídico completamente distinto. La EMT ahora ya es Empresa Municipal de Transportes. Y también por aquellos años empiezan los trolebuses. En el año 49 se hace la primera línea de trolebuses del Ayuntamiento de Vallecas, desde el puente de Vallecas a la ciudad de Vallecas, y luego en los años sucesivos se instaura una red de trolebuses para unir con el centro los barrios, sobre todo las zonas del barrio de Salamanca y del norte. Los trolebuses duran poco, terminan en el año 66, de una manera absurda se suprimen, y es curioso recordar que ahora se está pensando otra vez, en vista de la polución, de la contaminación que hay en la Castellana, de volver a tender trolebuses por la Castellana. Y a la vez, y ya por último, termino este primer párrafo, en estos mismos años 50 cesa la expansión del metro. El metro, todavía después de nuestra guerra, había construido la línea en el año 44 de los bulevares, había terminado, porque ya estaba empezada la línea número 3, la de Argüelles-Legazpi. Incluso dentro de nuestra guerra se inauguró el primer tramo, lo que pasa es que luego se cerró. Pues bien, en el año 51 se construye la última prolongación de esta línea a Legazpi y el metro ya no puede seguir adelante construyendo nuevas líneas porque la carestía es tan grande que se lo impide las tarifas que se mantienen sumamente bajas por los mismos efectos políticos. Es decir, que en resumidas cuentas, y quizá me estoy extendiendo demasiado, hay un momento clave hacia los años 50. Vamos a ver entonces rápidamente qué ocurre entre esos 30 años del 20 al 50. El crecimiento, habíamos visto, el crecimiento espacial era muy notable. Este crecimiento espacial está naturalmente en directa relación con un crecimiento demográfico debido a una inmigración que va siendo cada vez más acelerada. En estos años, entre el 20 y el 50, la inmigración presenta, respecto a una emigración que es muy reducida, representa un saldo positivo muy notable. Entre 1920 y 1930, aproximadamente el saldo positivo es de alrededor de 20.000 personas al año. En la década siguiente, entre el 30 y el 40, disminuye, claro está, por el efecto de la crisis de los años 30 y sobre todo por el efecto de la guerra. Pero después, entre el 40 y el 50, otra vez la inmigración representa también 20,000 habitantes nuevos al año. Es decir, que en estos decenios el balance migratorio positivo es muy notable, representa, según los años, hay notables variaciones, entre un 1% y un casi 3% anual respecto al crecimiento de la población. pero a la vez el crecimiento vegetativo es también notable, aunque mucho menor que el crecimiento migratorio. Este crecimiento vegetativo es rápido por dos hechos, porque la natalidad, aunque disminuye, pero disminuye con mucha más rapidez la mortalidad, de manera que la diferencia entre los dos hechos es siempre favorable y el saldo, claro, está es positivo. Piensen que, por ejemplo, hacia 1920 la natalidad en Madrid es de un 25 por mil. En 1935 la natalidad ha descendido ya al 22 por mil, pero la mortalidad ha bajado al 16 por mil, es decir, hay una diferencia muy notable. En 1950 se mantiene esa diferencia favorable. La natalidad ha bajado mucho, ahora no llega al 18 por mil, pero es que la mortalidad ha descendido también con mucha rapidez, ya no llega al 10 por mil. Es decir, que hay siempre un balance notablemente positivo. Sin embargo, es mucho menor el número, la importancia de este balance de mortinatalidad que el de la migración-inmigración. De manera que en estos años, aproximadamente del crecimiento que experimenta Madrid, entre el 70 y el 80%, según los años, corresponde a la inmigración y el otro 30 o 20% corresponde a la natalidad. En cifras muy resumidas, en 1920 Madrid tenía aproximadamente 750.000 de habitantes, en 1948, es decir, en la víspera del nuevo padrón del año 50, cuando se van a hacer la nueva división, etc., son ya 1.230.000. Ha sido un crecimiento bastante notable para ser una ciudad grande, de cerca del 2% cada año. Pero mientras Madrid crece a este ritmo del 2% cada año, lo que entonces era todavía contorno y que se va a incorporar enseguida después, ha crecido mucho más deprisa. En 1920, los municipios de los alrededores no llegaban a los 100.000 habitantes. En 1948 ya rebasan ampliamente los 300.000. Es decir, que el ritmo de crecimiento es más del doble que el que tiene Madrid. El ritmo de crecimiento en los alrededores es del 4 y pico% frente al 2% de Madrid. Esto lo que va a significar es que cada vez el peso que tiene la periferia es más grande en el conjunto. En este año de 1950, la periferia, los municipios del contorno, ya representan cerca de un tercio de la población total. Dentro de este crecimiento tan notable, se mantienen diferencias según los barrios, según los espacios. En este momento, ya entre el 20 y el 30, los distritos centrales ya acusan un descenso lento pero notorio, de alrededor del 1,5% de disminución cada año. Claro está que hay diferencias. El espacio inmediato a Sol, a la Puerta del Sol, es el que disminuye más. En cambio, los espacios más al sur de lo que ahora se llama Plaza Tirso de Molina, entonces la Plaza del Progreso, estos barrios populares, no disminuyen apenas. Tampoco disminuyen los barrios populares que había, que sigue habiendo todavía, aproximadamente entre la Gran Vía y los bulevares. Pero, en fin, tomado en su conjunto, el centro ya acusa una disminución, como les decía, de casi el 1% anual. Por el noroeste, el crecimiento ya se ha parado. Ya no va a crecer Madrid apenas. Ha llegado hasta la Moncloa, donde se está construyendo ya en aquellos años la ciudad universitaria, y más allá está la masa verde del Monte del Pardo y hacia el oeste la Casa de Campo. Ya Madrid no puede crecer por ahí. En cambio, por el norte, todavía el crecimiento es muy importante en los distritos al norte de los bulevares, y lo mismo ocurre hacia el noreste, en el barrio de Salamanca, con un ritmo muy importante, variable según los barrios, entre el 2 y el 3% anual. Esto significa que en estos 30 años, estos barrios del ensanche norte y del noreste se han duplicado de población. Especialmente el barrio de Salamanca es el que ha tenido mayor desarrollo. En cambio, los barrios del sur crecen, pero con mucha más lentitud. El crecimiento allí oscila alrededor del 1 o 2% como máximo cada año. Mientras tanto, el crecimiento del contorno, como les decía, supera con mucho el 4%, variable también. Por ejemplo, Tetuán y Vallecas, que son los barrios que ya tenían más número de habitantes y que por consiguiente hay menos espacio para edificar, crecen un poco menos. Estos crecen a un ritmo de alrededor del 4% nada más. En cambio, en los barrios donde hay mucho espacio y menos cantidad de población, de manera que el ritmo puede ser mucho más rápido en términos tanto absolutos como relativos, crecen más. El caso más espectacular en aquellos años en cuanto al ritmo, no en cuanto al volumen total, era Villaverde, que creció con un ritmo del 7%, que es extraordinario. En su conjunto, entonces, el contorno, en estos 30 años, el crecimiento oscila entre el doble y el cuádruple, aproximadamente. Mientras tanto, en aquella época todavía, el contorno lejano, los pueblos estos de los alrededores actuales de Alcobendas, San Sebastián, Torrejón, Getafe, Alcolcónega, etc., todos estos todavía crecen muy despacio. Son pequeños pueblos de 1.000-2.000 habitantes, superan un poco esta cifra, Torrejón y Leganés, y el único que destaca, que ya con un poco empujo de ciudad, es Getafe, que en estos momentos tiene 12.000 habitantes, en gran parte porque ha comenzado la industrialización a favor de los establecimientos aeronáuticos, del aeródromo militar y la industria de aviación que todavía se mantiene, la CASA, ha tenido un crecimiento más notable. En una segunda etapa, está perfectamente jalonada entre 1950 y 1970. Esta segunda etapa se cierra justamente hacia los años 70, que es el momento en que la inmigración no cesa, pero disminuye bruscamente. Y hay un cambio, como veremos, radical en el poblamiento de Madrid, justamente hacia 1970, como vamos a ver después. En estos 20 años, entre el 50 y el 70, la población de Madrid crece todavía más deprisa que antes, a un ritmo del 3% anual. Esto en cifras absolutas, para tener una idea más clara, representa en 1950 1.600.000 habitantes. En 1970, cerca de 3.200.000. Es decir, que casi se ha duplicado en 20 años. Y duplicarse una población de más de 1.500.000 significa un crecimiento realmente extraordinario. Este crecimiento, en las primeras décadas, es debido casi fundamentalmente a la migración. Si venían muchos inmigrantes antes de la guerra, después es ya una verdadera oleada. En la década de los 50, aproximadamente llegan al año unas 20 o 30 mil personas más a Madrid, como balance positivo entre la migración, que es muy pequeña, y la inmigración, que es muy intensa, y alcanza su máximo auge justamente en 1964, en que la población de Madrid por inmigración crece en 42.000 personas. Significa un porcentaje extraordinario del 17 por mil. Pero a partir de este auge de los años de mediados de la década del 60, la inmigración empieza a disminuir y a la vez la emigración empieza a aumentar. De manera que el balance, todavía en la década de los 60, es positivo, es favorable al aumento de población, pero cada vez menor. Por ejemplo, pues a finales de los años 60, unas 20.000 personas más cada año. Después baja a 15.000, a 12.000, a 10.000, y lo más importante es que hacia el 1970 ya el balance se hace cero y después empieza a ser negativo. Es decir, hay mucha más emigración que inmigración. Esto plantea dos problemas hay que recordarlo rápidamente. En primer lugar, claro, al hablar de la emigración desde Madrid, hay que ponerla entre comillas, porque no se trata de que la gente abandone la población para marcharse a establecerse a un sitio lejano, sino que es una emigración, diríamos, dormitorio. Las parejas jóvenes, sobre todo, en fin, esto es un hecho bien sabido, que ya no tienen recursos económicos normalmente para la carestía de la vivienda en el centro de Madrid o incluso en las afueras de Madrid, y se tienen que marchar a los pueblos de los alrededores, donde todavía la vivienda, aunque es muy cara, pero en fin, es menos cara que en la ciudad misma. Por consiguiente, no se trata propiamente de una emigración en sentido de desarraigarse, sino que se sigue trabajando en Madrid, pero se duerme fuera de la ciudad. Por otra parte, los inmigrantes, que en los años anteriores todavía, los inmigrantes lejanos, los inmigrantes que eran fundamentalmente del resto de la provincia o del resto de Castilla, en segundo lugar de Extremadura y de gran parte de Andalucía, estos inmigrantes tampoco encuentran ya viviendas para sus pobres recursos económicos dentro de Madrid. Y estos inmigrantes se quedan a vivir, mejor dicho, a dormir en los alrededores, en los pueblos de los alrededores, aunque trabajan en Madrid. Es decir, que es una inmigración y una migración muy sui generis. Pero, en fin, desde el punto de vista estadístico, el hecho es que los residentes que se marchan de Madrid a establecer su residencia, aunque sea en los alrededores, superan a los que vienen a residir en Madrid. Hay otro problema también, que es el problema de las inscripciones. Yo recuerdo hace muchos años, cuando hice la primera vez un estudio de este tipo, que me quedé sorprendidísimo, porque los años terminados en 0 y en 1, la población de Madrid, y sobre todo el número de inmigrantes, aumentaba 3 o 4 veces lo de los años anteriores. Y en cambio, los años terminados en 1 y en 6 disminuían muchísimo. La razón es que está clara, es que el inmigrante normalmente no se inscribe en las oficinas municipales, deja pasar varios años. Y cuando llega el año de padrón, el terminado en 0 o en 5, cuando le llevan a su casa los papeles para rellenarlos, sí los rellena, porque sabe que luego los van a recoger. Y entonces ese año parece que es que se han inscrito muchísimos inmigrantes, no son de ese año, son de los años anteriores. Y entonces al año siguiente, al terminado en 6 o en 1, los inmigrantes de ese año, casi ninguno, muy pocos, se inscriben. Y entonces parecería que la población de muchas de Madrid y de otras muchas ciudades va aumentando a saltos, bajando y subiendo justamente en los años en 0 y en 5. A la vez que tienen lugar estos cambios tan importantes en la migración, también tienen cambios notables en el balance vegetativo entre la natalidad y la mortalidad. En estos años, entre el 50 y el 70, se asiste a un fenómeno muy interesante, que es inverso de la época anterior, un aumento progresivo de la natalidad, que a primera vista puede parecer raro, pero que se explica fácilmente debido precisamente a la inmigración de gentes jóvenes, en edades de matrimonio y procrear, que tienen bastantes hijos todavía, y entonces la natalidad va aumentando a un ritmo bastante importante. Por los años 50, la natalidad estaba en Madrid alrededor del 16 o 17 por mil. En el año 55 ha subido al 21 por mil. Entre los años 58 y 68 ha subido al 25 por mil. Pero justamente en estos años, alrededor de los 60 y tantos, al final de esta década, ya se empieza a manifestar dos hechos nuevos. Por un lado, el evidente control de la natalidad. Y por otro lado, que como ha disminuido la inmigración, al disminuir la afluencia de gentes jóvenes en edad de matrimonio, disminuirá también la fertilidad, el número de matrimonios, la procreación, etc. Y entonces nos encontramos con que en 1970 ya se ha producido una inflexión. Ya la natalidad ha bajado del 25 por mil de los años anteriores al 21 por mil. Y desde entonces ya seguirá infaliblemente en descenso. Al hablar de la natalidad, hay que tener en cuenta que nos referimos a la natalidad de los residentes en Madrid. Es decir, en las estadísticas ahora ya se elimina a los transeúntes. Me refiero a las madres que no son residentes en Madrid, pero que vienen a dar a luz a los grandes establecimientos, sobre todo de la seguridad social. Porque si se contaran estas, como en algún caso ha hecho alguien, la natalidad de Madrid sería de las más elevadas, no solamente de España, sino incluso de Europa. Llegaría en algún año al 30 y tantos por mil. En cambio, para la mortalidad, es mucho menor la que se realiza, y los transeúntes son muy pocos. Pero, en fin, hay que contar también solamente los muertos, los fallecidos, que sean residentes en Madrid. Por eso, dejando aparte los transeúntes, como decimos, la natalidad, de todas maneras, ha aumentado y luego disminuye. También la mortalidad está experimentando un descenso ya suave. El descenso de la mortalidad ya es muy lento, porque se está llegando ya casi a los límites posibles de evitar disminución de la mortalidad. Con los adelantos de la medicina prácticamente ya casi no se muere más que de enfermedades gravísimas que no tienen solución. Entonces la mortalidad, que en el año 50 era del 9 por 1000, en el año 70 solamente ha descendido 2 puntos, del 9 al 7 por 1000. Ya ahí se va a estabilizar y apenas variará en el futuro, mientras que la población de Madrid no envejezca más y al envejecer probablemente volverá a aumentar, claro está, la natalidad. Entonces nos encontramos con que, a pesar del descenso de natalidad que ha habido en los últimos años, como la mortalidad es muy baja, todavía hay un balance vegetativo muy notable en los últimos años. De manera que se puede establecer una diferencia muy clara entre unos años dentro de este periodo, del 50 al 70, unos años en que el aumento de población de Madrid es fundamentalmente debido a los inmigrantes. Y a partir del momento en que desciende la inmigración, el aumento se debe esencialmente a la gran cantidad de nacimientos que hay cada año. Por ejemplo, entre el 61 y el 65, de todo el crecimiento de Madrid, aproximadamente un tercio se debe a los nacimientos y dos tercios a los inmigrantes. Entre los años 66 y 70 se invierten los términos. Aproximadamente un poco menos de dos tercios se debe a los nacimientos y solamente un tercio a los inmigrantes. A partir de los años 70 ya los inmigrantes no solamente no cuentan, sino que al revés, el balance es negativo. ¿Cómo se manifiestan espacialmente estos hechos? Pues de una manera sintéticamente podemos recordar que de la cifra total de Madrid se duplica, se pasa de unos 1.600.000 y pico mil habitantes, como decíamos, en el 50, a más de 3 millones en el 70. Pero como la periferia crece a un ritmo mucho más importante, el peso que tienen los barrios periféricos es cada vez mayor. En 1950 representaban un tercio del total. En 1970 representan ya los dos tercios. Claro está, esto se debe, en primer lugar, a que en el centro hay un descenso notable de población. Pero es que también, por primera vez, empieza a disminuir la población en el ensanche, mientras que en la periferia todavía sigue creciendo. A la vez se está produciendo una serie de fenómenos, y es que en el sur de Madrid el crecimiento es mucho más intenso, de manera que si en las décadas anteriores había sido hacia el norte y hacia el este, ahora va siendo hacia el sur. De manera que la figura total de SIMED de Madrid está tomando una nueva simetría. Aproximadamente en estos años, en los 70 como en la actualidad, casi la castellana es un eje de simetría que divide la población de Madrid por dos mitades. En el año 50, como decíamos, hay una nueva división administrativa, pero en fin, prescindiendo de los nombres de los nuevos distritos, podemos recordar que el centro tiene una disminución muy fuerte. En estos años, entre el 50 y el 70, pierde casi el 40% de su población. Cada año pierde más del 2% de sus habitantes. Y a la vez que está perdiendo población, cada vez mucho más envejecida. En este momento, los habitantes del centro, dividiéndose en los tres grupos de edades clásicos, hasta los 15 años, jóvenes de los 15 a los 65 adultos, y bueno, de más de 65, no diremos, en fin, diremos mayores de 65 años, aunque el término estadístico sea ancianos, que parece un poco exagerado, pues bien, los jóvenes, los de menos de 15 años, no suponen más que el 15%. Los mayores de 65 años lo superan, suponen el 17%. En el ensanche, el envejecimiento ya empieza a percibirse, pero es menor, lógicamente. Según los barrios, varía de unos a otros, el número de personas mayores de 65 años oscila entre el 10 y el 15%. El número de jóvenes oscila, más o en menos, alrededor del 20 o el 20 y tantos por ciento. En su conjunto, los barrios empiezan ya o a disminuir o se estancan. Por ejemplo, el barrio del distrito de Chamberí es el primero que empieza a disminuir ya en esta época. Pierde casi el 20%, en 20 años nada más, pierde casi el 20% de su población. Es decir, casi el 1% cada año. Buenavista, lo que después se llamaría Barrio Salamanca oficialmente, aproximadamente se mantiene equilibrado. Y los barrios del mediodía, del sur, también empiezan a disminuir algunos. Concretamente, el llamado ahora oficialmente mediodía pierde cerca del 15% de su población. El barrio de la Arganzuela más o menos se mantiene, el de la Latina también se mantiene. De manera que en el ensanche, en esta época, ya se ha alcanzado el máximo, empieza la disminución y únicamente destaca el Retiro. El nuevo distrito que se llama Retiro, que es el antiguo del Congreso, que está, como su nombre indica, detrás del parque, había todavía bastante espacio libre. Y como se ve, tiene lugar una edificación bastante importante en estos años, todavía sigue creciendo a un ritmo de aproximadamente el 0,5% cada año. Mientras que el ensanche empieza ya a disminuir, la periferia tiene una expansión grande, del orden de entre el 4 y el 8% cada año, depende de los barrios, lo que significa que estos distritos, en estos 20 años, del 50 al 70, se multiplica los habitantes por 2, por 3 o por 4, según los casos. Y además todavía mantienen una población bastante joven, aproximadamente cerca del 30% son jóvenes de menos de 15 años. En cambio, el número de mayores de 65 es todavía reducido, no llega al 10%. Hay muchas diferencias entre unos barrios y otros. Por ejemplo, el de Tetuán ya está francamente envejecido, pero en fin, no podemos aquí entrar en detalles. En su conjunto, precisamente este barrio de Tetuán, que ya está muy poblado, que ya tiene pocas posibilidades de expansión y la población ya está bastante envejecida, aumenta poco, es de los que menos aumenta. En estos 20 años solamente se duplica. En cambio, el inmediato de Chamartín, donde hay muchos espacios libres, hay una edificación muy intensa, se multiplica por 4. En gran parte influye la prolongación de la calle Príncipe de Vergara con la creación de todos aquellos barrios de todos conocidos. Y entre los dos, limitando los dos, Chamartín y Tetuán, habría que estudiar aparte, pero es absolutamente imposible, los caracteres peculiares que presenta la prolongación de la Castellana con sus edificaciones peculiares que se está haciendo en estos años. Pero no podemos entrar en detalles. Por el este, el distrito exterior de Ventas, que ahora comprende parte de los antiguos municipios de Canillas, de Canillejas y de Vicálvaro, también crece mucho, se multiplica por 4. Es favorecido además porque en 1964... se prolonga la línea de metro hasta la ciudad lineal y colabora en el crecimiento eficazmente. En el sureste crece bastante el puente de Vallecas y en aquella época estaba incluido dentro de aquel distrito, por eso hay que estudiarlos juntos, se crea un gran barrio nuevo que es el de Moratalaz, con lo cual el crecimiento general es muy notable, se multiplica por 4. Concretamente, la barriada del Puente de Vallecas también es favorecida por la prolongación del metro que se hace en 1962. Y, por supuesto, también tiene una expansión similar los distritos al otro lado del río, de Carabanchel, que empieza a ser favorecido también por dos líneas de metro, por el suburbano en 1961 y ya muy al final de esta época, en el 68, la línea nueva 5. Un hecho muy importante en estas últimas décadas es la disociación creciente que se está produciendo entre el lugar de empleo y el lugar de vivienda. El desarrollo creciente de los barrios periféricos, que son fundamentalmente, salvo en el sur, son fundamentalmente de habitación, mientras que gran parte de los empleos se sigue manteniendo en el centro o en lugares muy específicos del sur, determina unos problemas muy notables de alejamiento del lugar de vivienda y del lugar de trabajo. Simplemente, para centrar un poco el tema, sin más, pues se puede recordar que en 1960 el centro tenía 3 veces más empleos que residentes, es decir, una atracción enorme de trabajadores. A la inversa, los distritos periféricos de Tetuán, de Ventas, de Vallecas y de Carabanchel tenían el doble de personas residentes que de empleos. Y los otros distritos pues estaban en situación intermedia. Más adelante, en 1970, podemos señalar otros matices. En 1970, la población de Madrid, de una manera muy, muy tosca, muy aproximada, el 40% trabaja en el sector secundario, en industria, el 60% en el sector terciario, en servicios diversos. Pues bien, entre los habitantes del centro y del ensanche, suponen del 70 al 80% tienen profesión terciaria. Pues si el terciario está fundamentalmente concentrado en el centro, pues todos los terciarios del ensanche acuden a trabajar al centro. Pero es que incluso en los distritos periféricos, en Tetuán, en Ventas y en Carabancheles, por tomar distritos muy significativos, la mitad de las gentes trabajan en el sector terciario y tienen que acudir también fundamentalmente al centro, al trabajo. Únicamente hay más gentes en el sector secundario que en los demás, en Vallecas, donde hay poca industria y tienen que irse a trabajar a otro sitio, o en Villaverde, que es el distrito que presenta más empleos industriales allí mismo y el movimiento es menor. Este hecho de la disociación entre empleo y vivienda es el que va a ser el meollo del problema de los transportes urbanos, en realidad. Y llegamos así, en esta quizá excesiva carrera, al periodo último, del 70 al 80, que aunque es muy breve, tiene unas características muy peculiares y quizá de momento sea el que vaya a representar los años sucesivos. En el conjunto, entre los años 70 y 75, Madrid en total crece ligeramente, pasa de 3.150.000 aproximadamente a 3, en cifras muy redondas, a 3.200.000, crece un poquito. Entre el 75 y el 80 disminuye ya un poco, porque las cifras actuales son de alrededor de menos, un poco menos de 3.200.000. Es decir que en estos últimos 5 años Madrid ha perdido en su conjunto unos cuantos millares, decenas de millares de habitantes. Esto contrasta violentamente con lo que ha ocurrido en las décadas anteriores, por eso consideramos esta etapa aparte. Piensen que entre el 55 y el 65 Madrid ha crecido el 23%, entre el 65 y el 70 el 12%, ahora ya disminuye. ¿Por qué se tienen lugar estos hechos nuevos? Como ya apuntábamos antes, por el descenso brutal de los inmigrantes. Los inmigrantes han descendido a unos 20.000-30.000 al año. En cambio, la emigración ha aumentado a 30.000-35.000 al año. Es decir, que hay un balance clarísimamente negativo. Aunque recordamos que es una emigración muy local, muy al contorno. De esta emigración madrileña, casi las 3/4 partes se quedan justamente a 20 o 15 o 20 kilómetros en los pueblos de los alrededores. De manera que el saldo a partir del 70 ya es claramente negativo, el saldo migratorio. Ya en los momentos actuales el saldo migratorio negativo viene a ser, según los años, del 6 al 8 por mil, por cada 1.000 habitantes. En estas circunstancias también habría que especificar las diferencias entre unos barrios y otros, que haremos después muy esquemáticamente, si nos da tiempo. ¿Qué ocurre a la vez con el crecimiento natural? La natalidad está en franco descenso. La natalidad en estos 10 años, del 60 al 80, ha bajado del 20 al 18 por mil y sigue bajando. La mortalidad, en cambio, está estabilizada ya, entre el 6 y el 7 por mil. Es muy difícil que ya varíe. Esto quiere decir que entonces el balance vegetativo va siendo cada vez menor. Claro está que hay muchas diferencias en estos fenómenos. Por ejemplo, la natalidad todavía en la periferia es mayor que la cifra media. En cambio, en el interior, la natalidad está muy en descenso sobre las cifras medias. Por supuesto, aquí también hay que tener en cuenta, cuando se estudia la natalidad por distritos o por barrios, hay que eliminar la influencia en esos distritos de los grandes centros asistenciales, que si no pueden dar lugar a cifras escandalosas. En conjunto, ¿cuál ha sido entonces en los grandes sectores madrileños lo que ha ocurrido en estos años del 70 al 80? Pues en el centro ahora ya está en franca decadencia desde el punto de vista demográfico. En el casco viejo, que ahora es aproximadamente, es justamente el distrito que ahora se llama centro, la disminución es del 4% cada año. Por ejemplo, el barrio de los alrededores de Sol ha perdido en 10 años casi la mitad de su población. El barrio que se llama de Cortes, alrededor de las Cortes, ha perdido el 30% de su población. Los barrios populares al sur y al norte pierden ya francamente población, pero en menor cantidad. En el ensanche ya casi todo él está perdiendo población a ritmo mucho más acelerado, al ritmo doble que en las décadas anteriores. Ahora el distrito de Chamberí, que abarca prácticamente todo el norte de Madrid, y el distrito de Salamanca, que abarca todo el noreste, pierden al 2% anual. Es decir, que en 10 años han perdido aproximadamente el 20% de sus habitantes. Y, por supuesto, con mayor envejecimiento, disminución de la natalidad, etcétera, etcétera. En el sur está ocurriendo aproximadamente lo mismo, una pérdida del mismo estilo. Y como en la época anterior, únicamente destaca el Retiro, el distrito de Retiro, que todavía, aunque ya cada vez menos, le quedan unos pequeños espacios vacíos y todavía está creciendo, pero muy lentamente. En la periferia ya se está produciendo una diferenciación muy clara entre los barrios más cercanos al casco urbano y los barrios más exteriores, de manera que se podría diferenciar una, lo que yo llamaría una periferia interna y una periferia externa, y perdone la redundancia. En la periferia interna ya se está produciendo el fenómeno de que la población se estanca o que incluso ya empieza a disminuir, y a disminuir en una proporción muy notable, a veces casi tanto como en el propio ensanche. Por ejemplo, el barrio de Tetuán, el actual distrito de Tetuán, disminuye casi lo mismo que está disminuyendo el ensanche, el 2% cada año. El distrito de Chamartín todavía mantiene más expectativas y está aproximadamente estancado. La ciudad lineal, que ahora abarca no solamente la antigua ciudad lineal, sino gran parte de Ventas, está estancado, porque si en Ventas la población está bajando, en la ciudad lineal concretamente con la remodelación del cambio de bloques por sustituyendo las antiguas pequeñas viviendas unifamiliares, la población está aumentando y también hay un desarrollo intermedio, los barrios de la Nueva Concepción, el nuevo barrio, etc. Tetuán y Vallecas ofrecen el mismo panorama que Tetuán, un descenso del 2%. Hay que recordar y que hay que tener cuidado en las estadísticas que ahora se llama distrito de Vallecas a el puente de Vallecas estrictamente. Y en cambio la villa de Vallecas pertenece a otro distrito, el distrito de Mediodía. Es un absurdo, pero en fin, así es. Los carabancheles todavía hacia afuera tienen bastante espacio y siguen aumentando ligeramente. En cambio, en la periferia externa, la corona más exterior, hay todavía mayor espacio. Hay bastante espacio vacío, pero ya entre el 70 y el 80 se está notando la crisis económica y también la disminución de los inmigrantes. De manera que el crecimiento sigue siendo notable, del 4% al año, pero es mucho menor que en la época anterior, en que era casi el doble. Oscilando entre cifras diversas, alrededor del 5 el 6% están creciendo Fuencarral, Hortaleza, Moratalaz, etc. Curiosamente, el que crece menos en esta época ya es San Blas, que solamente crece el 2%. Y para terminar, un resumen brevísimo, en todo este baile quizá un poco excesivo, y discúlpenme de cifras, pero era la única manera de centrar los hechos, se podemos distinguir como resumen tres grandes etapas. Entre el año 20 y el 50, comienzo de disminución en el centro. El ensanche todavía crece bastante, más del 2%. La periferia crece mucho más, cerca del 5%. Periodo intermedio, entre el 50 y el 70, el centro ya baja mucho, baja el 2% cada año. En el ensanche, unos barrios empiezan a disminuir, otros quedan paralizados. La periferia, en cambio, crece con mucha intensidad, con una intensidad que ya no volverá a conocer nunca más, alrededor del 7%. Última etapa, 1970-80, el crecimiento demográfico de Madrid como totalidad se paraliza. El centro ya entra en una caída vertical, 4% menos de habitantes cada año. El ensanche, disminución también muy estimable, en cerca del 2%. Periferia próxima, en su conjunto, o estabilizada o ya disminución, como veíamos en Tetuán, el Puente Vallecas, incluso el barrio de Ventas también. Periferia externa, crecimiento todavía notable, el 4%. Y tenemos que reservar, porque plantea problemas ya muy complicados y no podemos entrar en ello, ni falta ni hay tiempo material, lo que está ocurriendo mientras tanto, en estos años cruciales, a partir de 50, del contorno, de los pueblos del contorno, que empiezan su crecimiento disparatado, hasta que va a durar hasta nuestras fechas prácticamente. Vamos a ver ahora unas cuantas diapositivas, pocas, porque el tema tampoco da mucho para proyectar unas diapositivas. Para recordar un poco, voy a poner dos o tres de ya del día anterior, pero para ver un poco en esquema cómo ha sido el crecimiento de estos últimos años. En esta diapositiva es la, como la recordarán, la de Madrid en 1916, en que ya el ensanche norte y el ensanche este han alcanzado un gran desarrollo. Es el momento, como decíamos, en esta década, de a partir de los años 20 al 50, en que el ensanche se desarrolla notablemente, y también las barriadas periféricas empiezan el despegue. Este es el mapa en el año 35. El ensanche ya está casi lleno, el del norte. Todavía quedan espacios, pero el crecimiento ha sido muy notable. El barrio de Salamanca está casi lleno. Los pueblos del contorno, que se van a incorporar enseguida a Madrid, ya suponen una corona de barriadas periféricas muy notable. Esta es la representación del año 64, es decir, ya está prácticamente, digo, del 44, sino, está ya prácticamente lleno el ensanche norte, el ensanche este, pero todavía detrás del Retiro queda mucho espacio vacío. Este espacio vacío es el que va a permitir que entre las décadas del 50 al 70 y del 70 al 80, el distrito de Retiro sea el único que crezca. Tetuán ya es una masa bastante compacta. En cuanto que el distrito de Tetuán solamente comprenda este sector, ya no puede crecer más. Lo mismo va a ocurrir con el puente de Vallecas. Cuando solo incluye este sector, apenas podrá crecer más, salvo el añadido del nuevo barrio de Moratalaz. Aquí tienen el ritmo de crecimiento entre 1920 y 1950. El centro, el antiguo casco, está señalado por esta línea gruesa. El límite del ensanche está señalado por esta línea poligonal. Como ven, no se acomodan a los espacios geográficos. Pero, en fin, considerando el distrito propiamente de centro, que es el de la Puerta del Sol y sus alrededores, y el de Hospicio, que está todavía metido dentro del casco antiguo, el crecimiento, ya ven ustedes que según los símbolos ya empiezan a disminuir. Hay una ligera disminución o estancamiento. En cambio, en la los distritos del barrio de Salamanca, en Buenavista, Chamberí, Universidad, Hospital, Inclusa, ya el crecimiento es bastante apreciable, oscila entre el 1% y el 5%, como ven por la simbología. Y en general, las barriadas periféricas son las que crecen ya con más intensidad, con intensidad del 3 al 5 o incluso más por ciento. Vean el crecimiento de alrededor del 4% de Tetuán, del barrio de Tetuán, aquí del municipio de Chamartín, el crecimiento del puente de Vallecas, el crecimiento de las, sobre todo del puente de las ventas y de la ciudad lineal, con un crecimiento que rebasa el 5%. También el crecimiento notable de los carabancheles. Esta es una imagen de Madrid por los años 50, en que se ve cómo hay algunos espacios todavía que están permitiendo el desarrollo importante de las barriadas periféricas. La prolongación de la Castellana es en realidad una vía apenas hay todavía construcciones a ambos lados. Es el momento en que van a empezar el empuje de las grandes construcciones. La imagen de la ciudad lineal es un poco engañosa, porque aquí no son propiamente bloques de casas, sino parcelas, manzanas. En realidad el caserío en este momento es un caserío muy pequeño, pero ven ustedes que entre la ciudad lineal y la Guindalera y la Prosperidad hay mucho espacio libre, que es el que se va a ir rellenando estos años de crecimiento muy acelerado. Lo mismo ocurre en el Retiro. Esta es O'Donnell, esta será Ibiza, es decir, prácticamente tras de Ibiza y seis de Baranda, Madrid es campo. Y así es casi hasta la barriada del Pacífico. Todo este enorme sector detrás del Retiro es el que se va a rellenar y por eso podrá mantenerse este crecimiento único del ensanche en estos años. Más allá, no aparece en el mapa, pero todavía queda espacio libre, que es donde se van a hacer San Blas y Moratalaz. En los carabancheles todavía queda bastante espacio, todavía van a crecer con bastante facilidad. En cambio, en el noroeste ya está entero, desde décadas anteriores, el barrio de Argüelles, en el sentido estricto de la palabra. Ya el barrio de Vallehermoso ha llegado justo al límite de la Moncloa, ya no podrá crecer, y únicamente se podrá continuar creciendo hacia el noroeste, hacia la vaguada de esa serie de arroyos, en las barriadas modernas del Pilar, etc. Lo que está indicado en el oscuro, bueno, no tiene sentido recordar, por fin, es el casco antiguo y el casco medieval de la época de la Reconquista. Esta se la muestro como un ejemplo puro. Este es el mapa, un sector del mapa topográfico de 1962, en que ya se ve cómo, si está publicado en 62, quiere decir que los trabajos son un par de años anteriores, cómo ya está totalmente macizado el ensanche norte y el ensanche este. Ya no queda absolutamente ningún solar vacío. El único espacio que está vacío en esos momentos es este, que son las antiguas cocheras de los tranvías, que es donde se va a construir todos esos barrios de la zona de Arapiles, de Galerías Preciados, etc. Y aquí este espacio no es vacío, es la plaza del Conde Valle de Suchil. Es decir, que se ve totalmente macizado, ya no hay posibilidad de expansión. Entonces, ¿por qué disminuye en estos momentos? Pues disminuye la población del ensanche por las dos razones: de emigración de jóvenes, que no pueden encontrar acomodos, matrimonios jóvenes, envejecimiento de la población y natalidad escasa. Y además por otro fenómeno, que es la creciente terciarización, la invasión de los nuevos edificios por las actividades comerciales, por los bancos, etc., y van siendo desalojadas las viviendas. Este es el mapa de conjunto de 1962. Todavía se ven espacios que van siendo cada vez menores. En el detrás del Retiro ya se empiezan a ver las zonas de San Blas y de Moratalaz, que van creciendo rápidamente. Está a punto de producirse el empalme de la Guindalera y la Prosperidad con la ciudad lineal. Fíjense ustedes la enorme masa que forma ya, a partir de Cuatro Caminos, totalmente empalmado con Tetuán, hasta la más allá de la Plaza de Castilla, el enorme desarrollo que ha tenido el puente de Vallecas, y cómo los carabancheles alto y bajo ya están englobados dentro de la masa urbana, aunque todavía quedan pequeños espacios, que son los que se están rellenando en nuestros días. Hay un espacio aquí que no se podrá rellenar, es este pequeño de aquí, que es el que ocupa las sacramentales de San Justo, Santa María, etc. Y lo que les indicaba antes, hacia el noroeste, el camino, en este caso afortunadamente, está cerrado. La Casa de Campo, el Parque del Oeste, la Moncloa con los edificios de la Ciudad Universitaria y ya empalmando con el Pardo, el crecimiento únicamente podrá ser, como veremos el día que viene, segregando absurdamente terrenos del Monte del Pardo o en este pequeño corredor a lo largo del camino y luego más allá en Pozuelo y en Aravaca, que ya corresponden a la periferia total. Este es como ejemplo simplemente del mapa del año 62, Si recuerdan que en el que vimos el otro día del año 75, el puente de Vallecas, recordarán que se reducía a una hilera de casas a lo largo de la carretera de Valencia. Ahora ya, fíjense la enorme barriada que se ha creado y todavía sigue hacia el sur por el Picazo, el Pozo del Tío Raimundo, etcétera, etcétera. Y este es del año 62. En la actualidad, como saben ustedes, ya está muy cerca de empalmar a lo largo de la carretera la ciudad de Vallecas, el puente de Vallecas con la ciudad de Vallecas. Este es un ejemplo para recordarles cómo fue la transición en los sistemas de transportes. Aquí aparece la calle de Alcalá, ya vacía de tranvías, todavía están circulando los que seguían con un ritmo bastante rápido y además utilizando después, más allá de por la Plaza de Castilla, utilizando vía propia, aquellos tranvías largos de ocho ruedas que eran extraordinariamente rápidos, o un modelo de cuatro ruedas, pero parecido, que también era muy rápido. Aunque evidentemente está hecha en un momento la foto de poca circulación, es que realmente todavía en aquellos años la circulación, pueden ustedes verlo por el modelo de los coches, además, era bastante reducida. Por eso, suprimir los tranvías del ensanche y de la periferia en aquellos años parece ya comprobado que fue probablemente un gran disparate. Bueno, este es un ejemplo del contraste brutal. Quiere enfocar un poco, que es un barrio de chabolas, de infrahumanas, resultado de la inmigración de gentes muy modestas, campesinos, que literalmente no pueden acogerse a otro tipo de vivienda y realizan estas obras, estas viviendas infrahumanas, que luego se intentan derribar y provisionalmente llevarlos a las úbalas o a las uvas, a los poblados dirigidos, etcétera, provisionales, y a lo mejor permanecen allí provisionalmente 15 o 20 años. Y el contraste entre esta barriada mísera y una de las barriadas nuevas que está creciendo, limitando justamente casi con campos de cultivos. Es un ejemplo más de los múltiples que se podrían poner de los alrededores de Madrid, de absurda falta de todo planificación real, eficaz, llevada a la práctica. Es un poco la doble imagen que presenta los alrededores de Madrid en estos años de crecimiento desmesurado y caótico. Aquí tienen, este es el crecimiento, la evolución entre los años 50 y 70. Entre los años 50 y 70, en el distrito del centro y el distrito este de Chamberí, ya empieza a disminuir notablemente. Disminución que oscila entre el 1 y el 3%. Ya está disminuyendo también el distrito, aumentando muy débilmente el distrito de Buenavista. Otros distritos que también disminuyen son todos los del sur. El contraste ya es muy violento entre el centro, por un lado, el ensanche, y luego la periferia. En la periferia, como ven ustedes por los sucesivos rayados, el crecimiento de Tetuán ya es pequeño, del 4% nada más al año, es todavía mayor en Chamartín, el crecimiento de más del 5% y pico, y todavía mayor en los distritos estos de Ventas, que es este, que engloba ya en este momento San Blas, el del puente Vallecas, que ya engloba Moratalaz, por eso crece bastante, y sobre todo el distrito de Villaverde, con un crecimiento extraordinario superior al 9% anual. Este es un mapa sobre los emigrantes. Cada punto representa 1.000 emigrantes en el periodo de 1971 a 75, si no recuerdo mal. Es decir, es curioso que la emigración se revela muy fuerte en el centro. En el centro, porque es que prácticamente allí es imposible encontrar alojamiento nuevo para ningún matrimonio joven. Pero también es muy fuerte en los distritos periféricos, porque allí ha sido la natalidad muy alta, el número de jóvenes es muy grande y se han producido unas generaciones muy numerosas de gente joven que está contrayendo matrimonio en estos momentos y que está teniendo que marcharse a vivir a las afueras. En cambio, es muy pequeña la emigración en los distritos del ensanche Salamanca, Chamberí, porque ya no hay tantos matrimonios jóvenes, porque el grupo económico es de mayor importancia y puede adquirir vivienda en los barrios de la periferia madrileña. Y sobre todo el Retiro, muy pocos emigrantes, porque como allí están construyendo bastantes casas y la gente que vive allí es de un nivel económico relativamente medio o alto, puede adquirir vivienda dentro de su propia residencia. Y también es bajo, curiosamente, relativamente en San Blas y en Moratalaz. Pero en San Blas y en Moratalaz es bajo, porque como son barrios de creación muy reciente, es muy poca la gente que ha alcanzado en estos barrios la edad de matrimonio y se ve obligado por la carestía de la vivienda a marcharse fuera. En cambio, en Carabanchel, en Puente Vallecas, en Tetuán, etc., hay muchos matrimonios jóvenes. Y finalmente, esta es la evolución entre el 70 y el 78. Se ha hecho ya con arreglo a la nueva distribución de distritos que entra en vigor precisamente en el año 70, para seguir, como siempre, manteniendo poblaciones aproximadas. Ven ustedes la disminución brutal del centro, que ahora es aproximadamente el casco antiguo de Madrid. Una disminución que llega a casi el 4 y pico% en su conjunto. También disminución muy notable entre el 1 y el 3, es decir, negativos, en Chamberí, en el barrio de Salamanca, en el barrio de Arganzuela, pero también disminución del mismo ritmo aproximadamente entre el 1 y el 3% en Tetuán. Tetuán ya ha quedado cerrado, ya no puede crecer más. El puente de Vallecas, que es este VA, bueno, que se llama Vallecas como distrito. Es decir, que ya se asimilan demográficamente al interior. Todavía crece un poquito Retiro, porque todavía tiene algunos espacios libres. Y el crecimiento también es pequeño, pero todavía perceptible, en los distritos de la periferia interna, en el distrito este CL, que es Ciudad Lineal, en el distrito, y más acentuado, en los distritos más exteriores, que es el distrito este, que es del Mediodía, el absurdo distrito de Mediodía, porque está partido por el Manzanares, desde la ciudad de Vallecas hasta estos barrios que son en realidad Villaverde, es una de las distribuciones más pintorescas que se pueda encontrar. Y también está creciendo a ritmo muy importante Hortaleza, en la periferia exterior, San Blas todavía en la periferia exterior, etc. Pues, con esto damos por terminado lo de hoy.